A la primera succión, la pequeña higuemota cambió el lloro por un intento desesperado por arrancar unas gotas que le saciaran el hambre. Las dos comadronas siguieron aplicando emplastos en la vagina de Anacaona, que tras sentir las primeras succiones de su hija, se dejó caer en un sueño lejano en el que su marido la llamaba por su nombre en un susurro. El mismo tono, las mismas pausas, la misma urgencia en la llamada que el día en que la dejó embarazada con un chorro que la llenó hasta el punto de hacerla explotar en un orgasmo infinito. Sentía su voz con total claridad, llamándola, pidiéndole que se uniera a él, que avanzaran juntos los últimos pasos que les quedaban para enlazarse eternamente. Anacaona sonreía y avanzaba en la dirección de las palabras de Caonabó, hasta que un dolor intenso la despertó de golpe. Abrió los ojos y vio cómo Higuemota mordía con furia sus pezones, mientras de sus pequeños pulmones surgía un llanto en forma de grito desesperado que apartó cualquier llamada de su esposo. Al cabo de pocos minutos, la sangre de Anacaona dejó de manar por su vagina, y las comadronas tomaron a la niña de los brazos de su madre para asearla y mostrarla al pueblo que se agolpaba en los alrededores del caney. Boechio los vio venir, como el resto de los hombres que descansaban en medio de la explanada mientras esperaban que llegaran las provisiones. Tras los primeros disparos, una horda de salvajes comenzó a desplomarse desde la loma. Manicatex gritó a sus hombres que se alistaran para la lucha y cientos de guerreros armaron sus arcos, cargaron las saetas sobre las cuerdas tensas y se prepararon para descargarlas sobre aquellos monstruos. Los castellanos venían a toda velocidad, montados en aquellas bestias horrendas cuyas narices exhalaban el mismo aliento de la muerte, y en apenas unos segundos los tuvieron encima. Boechio agarró con fuerza su lanza y dio orden de carga a los suyos. La gran mancha de hombres que poblaban la explanada se cargó de valor y recibió el impacto de una avanzadilla de castellanos montada a caballo, con los cuchillos desenvainados y lanzando tajos que cortaban a los hombres como si fueran la carne blanda de un pescado. Las flechas lanzadas por los arqueros no hacían mella en aquellos hombres ni en sus bestias, y las puntas de madera rebotaban sobre sus cuerpos brillantes gracias a magias que los guerreros de Manicatex eran incapaces de entender. Los más valientes atacaron cuerpo a cuerpo a las bestias, pero caían como fruta madura al impacto con las armas castellanas. En pocos minutos, la columna de hombres a caballo atravesó la formación de charaguos y maguanos con extrema facilidad, y el desconcierto se apoderó de los hombres. En apenas segundos la sangre tiñó la explanada, y los gritos macabros de los castellanos se mezclaron con los de horror de los locales. Sin tiempo para reponerse del ataque de los extranjeros, surgió una horda de bestias feroces, con hocicos con dientes como un tiburón, que entraron tras la herida causada por los hombres a caballo y destrozaron a los caídos a dentelladas. Boechio propinaba golpes de lanza a diestra y siniestra junto a Guarix y Maniocatex, mientras los gritos de los heridos eran cada vez más profundos. La manada de perros saltó sobre los hombres arrancando trozos de carne en cada bocado. Manicatex luchaba por mantener a sus hombres juntos, gritando órdenes continuamente mientras se debatía entre ir a pelear cuerpo a cuerpo con las bestias o ayudar a los heridos. En un suspiro, la horda ecuestre y los canes de pelea habían destrozado el ejército de guerreros charaguos y maguanos, que corrían atemorizados en círculos sin saber hacia dónde huir. Manicatex, rodilla en tierra y haciendo acopio de valor, alcanzó con una de sus flechas a un can que rodó lanzando dentelladas al aire hasta que cayó frente a él con un trozo de carne humana sangrando en el hocico. Guarix corrió a recomponer las fuerzas que se desparramaban por la explanada huyendo en todas direcciones, y apenas cuando comenzaban a recuperar la compostura y se preparaban para la defensa contra los jinetes que los habían atravesado, dos columnas de castellanos descendieron de la montaña atacando por los costados las pocas fuerzas que quedaban.